nosotros hace rato que venimos haciendo algunas reflexiones, ya que para nosotros este tipo de casos no son novedosos. Hemos visto, estos son porque son, se han hecho explícitos y se han hecho públicos porque son extremos, ¿no es cierto? Pero el desabrigo, el descuido, el abandono de niñas y niños, la invisibilización de la situación de niños y niñas, no es una cosa que nos sorprenda, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. En estos casos, obviamente, claro que sí, porque es un caso extremo. Pero nosotros lo que estamos viendo es algo que vos acabas de decir con mucha claridad, y es qué nos pasa a los adultos en torno a hacernos responsables de las niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Como que tenemos el centro tan puesto en nuestras propias preocupaciones, en nuestras propias emociones, en nuestras propias situaciones, y no logramos hacernos cargo de que niños y niñas necesitan ser acompañados, necesitan ser cuidados, necesitan ser protegidos y abrigados, ¿no? Y esto me parece que es a lo que se suma una situación de violencia generalizada, de intolerancia generalizada que nosotros estamos viendo en situaciones alarmantes. Los adultos todo lo estamos resolviendo sin escucharnos, todo lo estamos resolviendo sin percibir al otro, todo lo estamos resolviendo de modos violentos. Entonces me parece que esto es una gran alerta que tenemos que tener, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, me parece que hay una situación sobre la cual la sociedad tiene que tomar conciencia. El sistema de protección de derechos de niñas y niños es un sistema que, además de comprometer a la SENAF, a la Defensoría, a la Justicia, al sistema de salud, al sistema de educación, compromete a la sociedad toda, compromete a los medios, compromete a los vecinos, a las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, cuando uno ve estas situaciones o de violencia o de abandono, se dan por distintas cuestiones, ¿no?
Eso le iba a preguntar, doctora López, porque ustedes trabajan mucho, ven muchos casos, nos acaba de decir. Nosotros, digamos, estos tomaron notoriedad porque intervino la policía y a partir de ahí nos enteramos los medios y, bueno, se hacen públicos. Ahora, ustedes que ven estos casos, ¿por qué se da? Porque hay prácticamente como un instinto proteger a un niño cuando uno lo ve indefenso. ¿Qué pasa en esas familias, con esas madres, con esos padres, con niños tan solos?
Si usted me pregunta a mí,
¿qué
yo
pasa?
Creo en primer lugar que hay una negación a ser adultos, primera cosa. Hay una negación a ser adultos. El adulto se supone que tiene la posibilidad de ser responsable de un otro, de sí mismo y de un otro. Y hoy hay muchísimos adultos que no son ni siquiera capaces de ser responsables de sí mismos, ¿no? A lo que se suma una situación de contexto cultural, a lo que se suma una situación de contexto social, económico. Muchas personas que están en situaciones económicas extremas. La situación de la pandemia no ha sido una situación cualquiera. Yo suelo decir, a lo mejor en un modo que a algunos les resulta un poco exagerado, pero nosotros estamos viviendo lo que sociológicamente sería una situación de posguerra, ¿no? Porque hemos vivido una situación extrema en los seres humanos donde hemos sido puestos en situaciones a las cuales no estábamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que pasa después de esos momentos, sobre todo en las transiciones, suele mostrar muchos impactos emocionales, sociales, y entonces a veces hay papás que no se han preparado suficientemente para ser papá, que no han aceptado suficientemente sus situaciones. Otros papás les pasan otras cosas, otros papás tienen situaciones económicas que son complejas, otros tienen conflictos entre los padres y terminan tomando a los niños como rehenes de ese conflicto. Otras personas están bajo los efectos del alcohol o de la droga o de otras adicciones. Entonces digo, ¿pero cuál es el resultado final? De que la sociedad como sociedad no visibiliza que hay niños, niñas y adolescentes que necesitan ser protegidos, ser escuchados, ser acompañados, ¿no? Y lo que nosotros llamábamos adultocentrismo, que a veces algunos creen que es un concepto muy teórico, y este concepto tiene que ver con el adultocentrismo, una sociedad que está centrada en lo que le pasa a los adultos,
Amelia,
sin poder ver las repercusiones, sí, Nicolás, de lo que le pasa a los chicos, ¿no?
Sí, perdón que la interrupción, pero me quedo picando muchas de las cosas que dijiste. En torno primero al contexto de pandemia en la cual se exacerbaron los individualismos y mientras te escuchaba no podía dejar de repetir y lamentablemente reír para adentro de decir la pandemia nos va a hacer mejores. Evidentemente la situación previa se acrecentó con la pandemia, hubo sí casos de solidaridad, pero también la exacerbación de este individualismo que cala hasta lo más hondo que tenemos, que es en la relación entre el adulto y el niño, no digo ya de padres a hijos porque eso ya es otra cuestión, pero se da en todos los niveles, desde los que tienen escasos recursos y están en situaciones extremas, pero desde el otro lado de la pirámide donde se tapa todo con plata también, y hay otro tipo de abandono hay.
Sí, yo creo que las crisis sacan lo mejor y lo peor de la persona y exacerban lo mejor y lo peor de la persona. Y así como hay familias que lograron reencontrarse con ellas mismas, porque lograron el encuentro con el otro, lograron poder convivir un tiempo, lograron equilibrar situaciones, porque eso supone todo un proceso de, primero, de autopercepción de lo que a uno le pasa y de capacidad de percepción de lo que le pasa al otro, ¿no? Entonces me parece que así como hay personas que sacaron lo mejor de sí mismas, fueron creativos, emprendieron, aprendieron a vivir en la incertidumbre y a lidiar con eso de una manera positiva, también algunas personas que tenían heridas interiores, que tenían cosas sin resolver en sus vidas, que tenían conflictos y que encontraron en el individualismo extremo, en el encerramiento, encontraron la solución o las respuestas, ¿no?, para dar. Y eso también exacerbó, como vos decís, Nicolás, el individualismo extremo. Claro. Un individualismo es me salvo yo, y que se manifiesta también en otras cosas.
Claro.
Mira, yo no me quiero vacunar. No me importa que este sea un hecho colectivo.
Claro.
No me importa qué repercusiones traigan con el otro. Y con esto no estoy haciendo un juicio de valor sobre una actitud concreta. Estoy diciendo que así como yo tengo que comer, no me importa si comen los otros. Yo tengo que sobrevivir, no me importa si sobreviven los otros, ¿no?
Amelia, perdón, nos corre un poco la síntesis informativa,
sí,
pero te quería preguntar una última cosa y si tienen datos en la Defensoría, porque hay dos consecuencias claras de lo que fue esta pandemia. Por un lado, el incremento de la pobreza y que golpea particularmente en la niñez. Y
así
por
es,
otro
y de
lado,
eso tenemos datos.
Eso, te iba a pedir datos de eso y después de lo que implicó el cierre de las escuelas para los sectores más vulnerables.
Sí, nosotros fuimos haciendo encuestas, ¿no? Online a familias con muestra similar, con una encuesta parecida a la que iba haciendo UNICEF. El impacto de la pobreza fue muy grande porque hay muchas familias que cambiaron sus patrones de nutrición, cambiaron sus hábitos, perdieron sus trabajos, necesitaron recurrir a comedores, etcétera, y eso obviamente impacta en muchos otros derechos de los niños, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Con respecto a la educación, a los niños le impactó de muchas maneras. Le impactó en primer lugar en que no todos los niños tienen conectividad.
Claro.
Nosotros encontramos un número importante de familias, un porcentaje importante. Yo ahora no tengo en la cabeza exacto el número, pero pueden encontrarlo en nuestra página. de monitoreo de derechos, pero digamos, había por lo menos un 40% de los chicos que no tenían computadoras con las cuales poder acceder a sus tareas escolares, ¿no? Es decir, que eso los limitó en el modo de socializar con los otros en una etapa de la vida donde los chicos, donde la socialización es importante. Un año y medio para un niño no es lo mismo que un año y medio para un adulto. Es un tiempo que corre a otra velocidad para un chico e impacta, por lo tanto, de otra manera y tiene mayor repercusión. Así que, digamos, los impactos sí, nosotros lo hemos estudiado, tenemos encuestas que no las voy a desarrollar ahora porque son muchísimas.
Las vamos a ver en la página.
Y es que están en la página, estamos por sacar ahora en los próximos tiempos, estamos terminando de procesar datos de una encuesta que hicimos de salud emocional de niños y niñas presencial, porque a los niños más pequeños las hacemos presenciales en la capital, y una encuesta presencial que hicimos a familias en la capital, y una encuesta online que hicimos a toda la provincia. Eso todavía estamos terminando el procesamiento porque el fin de año ha venido bastante denso.